Esta noche vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Así que mientras abres tu Biblia, te voy a invitar también para que juntos oremos al Señor, demos gracias a Dios por su misericordia y también pongamos este tiempo en sus manos, que abra nuestros oídos para escuchar su voz. Recuerda, cada vez que tú abres la Biblia, es Dios hablando directamente a tu corazón. Así que oramos juntos, Padre. Te bendecimos esta noche, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor no merecido, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Queremos adorarte, reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, que dependemos de ti, Padre. Queremos pedirte para que tu Espíritu Santo esta noche abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, que tú hables directamente, Señor, a nuestra vida, que podamos escuchar tu voz directamente a través de tu palabra, más allá, Señor, del predicador, eres tu voz hablando a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, nos anime, nos exhorte, nos forme a la imagen de tu Hijo, que podamos responder de una manera apropiada, Señor, en obediencia, con gratitud, básicamente que podamos adorarte. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel para con tu pueblo. Ponemos en tus manos a cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en el capítulo 20 y vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 12. Este es un pasaje que te va a traer algunos recuerdos si has sido creyente de tiempo, si has leído el libro de los Hechos. Así de que te voy a pedir que te pongas tu corazón, prepares tu cuaderno. Y comencemos a leer desde el versículo 1. Dice así: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Este pasaje, esta porción, se presta, ¿verdad?, para hablar acerca de no dormirse en la iglesia. A lo largo de estos años, en la iglesia hemos tenido famosos dormilones en la ocasión. Y el pasaje pudiéramos aprovecharlo esta noche, pero no vamos a hacer eso. Esta noche vamos a hablar del ministerio de Pablo, de ese ministerio que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, donde siempre está buscando discipular donde estaba continuamente exhortando, animando a los creyentes a crecer. Y esta no es la excepción. Tú recuerdas, este es el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo, la semana pasada estaba en Éfeso, es donde nos quedamos allí, en ese alboroto por los artesanos, los que fabricaban esos pequeños templos de Diana y que obtenían gran ganancia, y que debido a la predicación del evangelio estaba perdiendo mercado. Y ellos se reunieron, estos plateros, y armaron un alboroto. Y precisamente dice en el versículo 1, en el capítulo 20, que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos de la ciudad de Éfeso, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y quiero decirte algo, el énfasis de este pasaje tiene que ver con esta exhortación o con este ánimo. La palabra que se usa en el verso 1 dice que habiendo exhortado, si puedes poner el versículo 1 por favor en la NTV. Quiero que veas versículo 1 en la NTV. Dice allí, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Ahora, si ves el verso 2, dice, mientras estuvo allí, animó a los creyentes. Ahora, si vas al verso 12, donde termina la porción, la palabra dice, mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio. Y en todos los casos usa la misma palabra. Está usando Pablo la palabra paracaleo, de donde viene paracletos. Y la palabra básicamente en este contexto es animar, exhortar, alentar. Y lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje es este ministerio de Pablo, este deseo que tenía continuamente de animar a los creyentes. Y a través de este pasaje vamos a tomar algunas lecciones que son aplicables también para nosotros el día de hoy como parte del pueblo de Dios, como creyentes, como discípulos, como su pueblo. Y lo primero que vemos en el pasaje es cómo Pablo, en el verso, desde el verso 1 al verso 6, Pablo anima a diferentes iglesias. Dice allí en el versículo 1 que cesa el alboroto y Pablo llama a los discípulos de la ciudad de Éfeso. Dice que los exhorta y los abraza, se despide y sale rumbo a Macedonia. Ahora, recuerda que aquí Pablo está en Éfeso y dice que su intención es ir a Macedonia. No se nos dice aquí explícitamente, pero si tú recuerdas, la semana pasada vimos en el capítulo 19 cuáles eran los planes de Pablo. Si vas a 19:21, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Así que su plan general, su plan original contemplaba ir a Jerusalén y después tenía ese deseo de ir a Roma. Aquí se nos dice que parte a Macedonia y ese era el plan. Dice en el verso 19:21, que su plan era ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Es decir, si tú recuerdas y si pueden poner el mapa, Macedonia decíamos que era la parte norte de la península griega, donde está Filipos, Tesalónica, Berea, y Acaya es la parte sur de la península griega, donde está Atenas, donde está Corinto. Pablo está planeando ir a Jerusalén y su idea era primero recorrer las iglesias y después partir. Así que dice que de allí, después de este alboroto en Éfeso, que estaba en la parte de Asia, se va, dice, hacia Macedonia. Ahora, dice allí en el versículo 2 que recorre aquellas regiones, no nos da el detalle de todo su recorrido, pero se nos dice que recorre aquellas regiones en la parte de la península griega, y dice que después de recorrerlas, en el verso 2, y exhortarles, animarlas con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ahora, cuando dice que llegó a Grecia, se está refiriendo específicamente a Corinto. Dice allí que en el verso 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Okay. En el libro de los Hechos no se nos da mucho detalle de todo este recorrido. Hay más eventos que se dan en este periodo. Y solamente para que te des una idea, cuando en el verso 2 dice que se va, primero que sale a Macedonia, en el verso 2 dice que recorre todas las regiones y exhorta con abundancia de palabras, se nos indica que pasó un tiempo primero en Macedonia. No se nos dice específicamente cuándo o cuánto tiempo, pero la manera en que lo describe indica un periodo largo de tiempo. No fue de un día, una semana o de 2 semanas y partir. Solo para que te des una idea, a veces leemos el libro de los Hechos y pensamos que todos estos eventos fueron uno tras otro. Un día y al día siguiente estaba haciendo esto. La realidad es que pasaron años entre cada viaje. Para que te des una idea, en el segundo viaje se estima que duró más o menos 3 años. Este tercer viaje es el más largo de todos. Y allí estamos hablando aproximadamente de 4 años. 4 años en este recorrido que hizo. De tal manera que se nos dice que pasó un tiempo ahí, aproximadamente quizá 1 año o más de 1 año es lo que estiman. En este tiempo, Pablo, de hecho, en Macedonia, desde Macedonia escribió la segunda carta a los Corintios. Si tú lees la segunda carta a los Corintios, ya la estudiamos en algún momento en los miércoles, precisamente, vimos que surgieron conflictos en la iglesia de Corinto. Recuerda que ya vimos cuando Pablo estuvo en la iglesia de Corinto, también cuando comenzó la iglesia y pasó tiempo en el segundo viaje misionero. Y lo que vemos aquí es que muchos de esos eventos se dan en este inter, en el tercer viaje misionero. Así que vemos allí que se va a Macedonia, pasa un tiempo en Macedonia. Aparentemente la idea de Pablo era ir a Jerusalén y pasar la fiesta de la Pascua allí. Digo aparentemente porque dice allí, si te fijas en el versículo 3, que después de 3 meses allí en la parte de Grecia, específicamente en Corinto, fue la última vez que estuvo en Corinto, dice que se le puso acechanzas de parte de los judíos. Si lo pones en NTV, por favor, el verso 3, dice: y se preparaba para regresar en barco a Siria, es decir, iba a cruzar el mar hacia la parte de Asia, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. ¿Qué es lo que hizo? Tomó la vía larga. Si ponen el mapa otra vez, si te fijas en la península griega, allí está Corinto. Corinto está en un puerto. Él pensaba tomar un barco, cruzar el mar y llegar a la parte de Siria que está del otro lado del mar. Y sin embargo, descubre que le están poniendo una acechanza y lo que hace es que regresa por tierra hacia el norte, hacia Filipos, y después cruza, lo vamos a ver, hacia Troas. Pero Pablo aparentemente tenía la prisa de llegar a Jerusalén, pasar allí la Pascua, pero sin embargo se da cuenta de esa conspiración y entonces tiene que tomar esta vía más larga, que era básicamente por tierra. Así que se nos dice allí que regresa por Macedonia. Ahora, otra cosa importante que sucede, y lo vamos a ver en el verso 4. Dice en el verso 4 que en este viaje le acompañaron hasta Asia. Solamente para que te ubiques, Asia es el continente de enfrente. Toda esta parte de Acaya y de la parte de Macedonia es la península griega que está en Europa. Y la parte de Asia es la que está enfrente, donde está Éfeso, donde está Mileto, exactamente esa es la parte de Asia. Y hasta allá lo acompañaron, dice que iban un grupo de hombres, dice el verso 4, lo acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. van varios hombres. Y si tú te fijas, se mencionan las iglesias también. Se dice que eran de Berea, que eran de Tesalónica, eran parte de las iglesias que Pablo había fundado o que había visitado. Y lo que vemos aquí también es que en este mismo periodo de tiempo, en su plan de ir hacia Jerusalén, Pablo había pasado tiempo haciendo una colecta para la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era una iglesia pobre. Acuérdate que estaba bajo persecución también. Era una iglesia que estaba necesitada. Y Pablo pensaba llevar ánimo también a los creyentes. Y es interesante porque esta idea de la colecta, Pablo la veía como una manera de animar no solamente la iglesia en Jerusalén, que iba a recibir de parte de gentiles una bendición financiera, sino también una manera de enriquecer la vida de los creyentes gentiles que iban a dar a la iglesia en Jerusalén. Pablo la veía como una manera de animar a la iglesia. No se menciona mucho la colecta en el libro de los Hechos, pero si tú vas al capítulo 24, en el verso 17, se menciona, si lo pones en NTV, por favor, Hechos 24, verso 17. Dice: después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Eso lo está diciendo ante su defensa, ante Félix. Pero lo que creo que veas es esto. Pablo, mientras estaba fuera, y duró años fuera, como te decía ahorita en este viaje, se estiman 4 años otra vez, él estaba pensando en cómo bendecir también la iglesia en Jerusalén. Así que esta colecta, aunque no se habla mucho en el libro de los Hechos, tú vas a ver detalles en las cartas que Pablo escribe. Es bien interesante porque lo menciona, por ejemplo, en Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el verso 26, Pablo hace mención de cómo las iglesias están aportando para la iglesia necesitada en Jerusalén. Romanos 15, verso 26 dice: porque Macedonia y Acaya con entusiasmo. ¿Ves lo que te digo? Para Pablo es una manera de animar a la iglesia. Dice: las iglesias en toda la península griega con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Ahora, dice allí también en el verso 27, dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Ese era el plan de Pablo, ir y conquistar el resto de Europa u otra parte en Europa. Y les dice a los romanos: voy a pasar por Italia y quiero llegar hasta España. Pero él está hablando aquí, está mencionando otra vez esta ofrenda, esta colecta. Ahora, también es interesante porque precisamente en este periodo, mientras Pablo estuvo en Macedonia, escribió Segundo de Corintios. Pero mientras Pablo estuvo en Corinto, escribió la carta a los romanos. En estos 3 meses que se menciona que estuvo en la península griega, en el versículo 3, es cuando él escribe la carta a los romanos. Así que el viaje misionero, no solamente Pablo estaba abriendo nuevas iglesias, sino que Pablo también estaba animando a los creyentes mediante sus cartas, e incluso creyentes, iglesias que él no había formado, él no había fundado. En el caso de Roma, la iglesia ya existía y Pablo no la había fundado. Y sin embargo, Pablo está deseando pasar y les dice: mi plan es llevar esta ofrenda, mi plan es pasar rumbo a España y de paso llegar con ustedes y animarles allí también en Roma, en Italia. Así que vemos entonces que Pablo había juntado esta ofrenda, que de hecho, si tú ves en 2 Corintios, también menciona la ofrenda. Cuando les escribe a los corintios, pone de ejemplo a la gente de Acaya, que era más pobre, Recuerda que Corinto era una ciudad rica, una ciudad portuaria, a diferencia de Filipos, que no era una ciudad tan rica como Corinto. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 9, Pablo menciona lo que Dios ha hecho en las iglesias en Macedonia. Él les dice en el capítulo, del capítulo 8, primero les dice en el verso 1: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Si lo pones en NTV, es mucho más claro. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Verso 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Verso 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Verso 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Pablo le dice a los corintios: ¿sabes qué? Las iglesias en Macedonia, siendo tan pobres y estando tan oprimidas, Dios ha hecho una obra maravillosa. Les ha dado un corazón generoso y están rebosando de alegría y han participado en esta colecta. Ahora, en el capítulo 9, después de que les pone el ejemplo de Macedonia, Pablo les recuerda a los de Corinto que participen también. Dice allí en el versículo 5, capítulo 9, verso 5, si lo pones en NTV, por favor. Segunda de Corintios 9, 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Verso 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Verso 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Así que, si te fijas, él está exhortando también a la iglesia para que ellos también participen, hablando de la iglesia de Corinto. Por tanto, cuando tú ves si regresas a Hechos 20, en el verso 4, este número de personas, de varones que iban acompañando a Pablo, lo que se piensa es que también, como Pablo llevaba la ofrenda, ellos iban como representantes de las diferentes iglesias, pero además iban como escoltas del apóstol Pablo. Imagínate llevar una cantidad importante de dinero en ese tiempo. Hoy no es seguro, en aquel tiempo tampoco. Así que van esta comitiva que lo acompaña, y dice en el versículo 5 que estos que lo acompañaban se adelantaron y nos esperaron en Troas. Ahora, si tú recuerdas, fue en Troas donde por primera vez Macedonio, donde Dios le habló. Allí en Troas, arribita, es donde cruza hacia Filipos. Troas era un puerto y estaba en, vamos a decir que al final de Asia, Asia Menor. Y allí fue donde Dios le dio la revelación, donde tuvo la visión del varón macedonio que le dijo: ven y ayúdanos. Así que ahora esta comitiva se adelanta, lo está esperando en Troas, y lo que sucede es que nosotros, dice Lucas, recuerda, Lucas escribió el libro de los Hechos, dice: y nosotros, quiere decir que él se quedó con Pablo, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, básicamente la fiesta de la Pascua, dice, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es decir, al final Pablo pasó la Pascua con la gente de Filipos, con la iglesia de Filipos. Ahora, para Pablo la Pascua tenía un significado completamente nuevo ahora. Él, siendo judío, había crecido con la Pascua judía, con ese cordero que recordaba el éxodo, la salida de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y sin embargo, ahora Pablo veía a Cristo, nuestra Pascua. Era una celebración completamente distinta para el apóstol. Dice que pasan la fiesta entonces de la Pascua en la iglesia de Filipos. Ahora, quiero que veas aquí cómo en todo este pasaje lo que vemos es al apóstol Pablo animando, exhortando iglesias. El énfasis es ese, Pablo que anima a los discípulos en Éfeso. Si tú recuerdas cuando Pablo llegó a Éfeso, en el capítulo 19, se encontró con unos casi discípulos, aquellos que habían escuchado a Juan, que no sabían del bautismo del Espíritu Santo, que no tenían la doctrina de Jesús. Eran 12, pero ahora cuando Pablo se va de la ciudad de Éfeso, hay un grupo de discípulos que van y lo despiden. Y Pablo lo vemos aquí animándolos, abrazando a los discípulos. Lo vemos animando las iglesias en su regreso. Y si tú te fijas, Pablo lo hacía de manera personal. Pablo visitaba las iglesias. Pablo no solamente les mandaba mensaje, que era otra forma de ánimo. Él dice que va a las iglesias, recorre las regiones, exhorta, dice el verso 2, con abundancia de palabras. Si lo pones en el verso 2, por favor, en la NTV. Hablando de toda la región de Macedonia y Acaya, dice que lo hace exhortando abundantemente. Dice, mientras estuvo allí, fíjate la palabra, animó a los creyentes. ¿De dónde? En cada pueblo que atravesó. Y luego descendió a Grecia. Lo que quiero que veas es eso. Pablo está animando a la gente personalmente en la visita. Pero también ves que Pablo pasaba tiempo con la gente. Ves también el grupo de hombres que lo rodeaba. Ves que siempre Pablo traía un grupo de discípulos, gente que estaba apoyándolo, compañeros de ministerio. Pablo también animaba pasando tiempo con ellos. Y también Pablo lo hacía por carta. Pablo no podía estar en todo lugar. Y Pablo escribía a las iglesias, como te digo, en este tiempo vemos desde Macedonia escribiendo, preocupado por la iglesia de Corinto, porque había este conflicto donde ahora estaban menospreciando su ministerio y Pablo estaba angustiado y manda mensajeros que revisen cómo responde la iglesia de Corinto. Y cuando le dan noticias, Pablo escribe la segunda carta de los Corintios, donde Pablo está gozoso de que hayan respondido afirmativamente a su ministerio. Pablo escribe a los Corintios. Vemos que Pablo, mientras está en Corinto, a una iglesia que no conoce, le escribe para animarla, para bendecirla, a los romanos. Y si tú lees en el capítulo 1 de los romanos, ve al libro de Romanos, y mira lo que dice el versículo 8, si lo pones en NTV, por favor. Piensa en esto, Pablo no conoce a la iglesia, no sabe quiénes son los creyentes que están allá, pero dice, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Verso 9, Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Imagínate que el apóstol Pablo te diga que está orando por ti, aunque no te conoce. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Verso 10, mira esto, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Verso 11, pues tengo mucho deseo de visitarlos, para llevarles algún don espiritual que nos ayude a crecer firmes en el Señor. Y mira verso 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento en la fe de ustedes. ¿Ves la bendición? Pablo dice, no puedo estar con ustedes, pero les escribo y quiero que sepan que estoy orando por ustedes. Quiero decirles que tengo muchas ganas de estar con ustedes y de poder bendecirlos y animarlos, y de que ustedes me animen, que ustedes me animen también a mí. Así que si tú ves este ministerio de exhortación, de ánimo, es algo que Pablo tenía en mente continuamente. Es algo que tú y yo, como parte del cuerpo, somos llamados a hacer también. Y eso tenemos que ver en el contexto de las Escrituras, continuamente lo vamos a ver. De hecho, cuando tú ves en tercera de Juan, en la tercera carta de Juan, tú vas a ver en versos 13 y 14 que tu deseo es poder verlos también, hablando de la iglesia. Dice: tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta. Verso 14. Porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. Así que veían la manera de poder animar a la iglesia, no solamente el apóstol Pablo, sino los apóstoles en general, los discípulos en general, fuera personalmente una visita, fuera pasando tiempo cara a cara o incluso por medio de una carta cuando no era factible verlo. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer esto? Es decir, estos principios siguen estando vigentes para nosotros hoy. Somos llamados como cuerpo a exhortarnos, a animarnos unos a otros. Si puedes leer, por favor, Hebreos 10, capítulo 10, verso 24 y 25. Ponlo en NTV también, por favor. Y lo que ves aquí es la exhortación del autor de Hebreos a la iglesia. Y le dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mira el verso 25. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. De tal manera que somos animados, somos exhortados a pensar en maneras de poder alentarnos unos a otros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, número uno, invierte. Tú y yo necesitamos invertir. Para animar a otros necesitamos invertir. Puede ser tiempo, porque una llamada, ahorita en esta situación en que estamos, un Zoom o un WhatsApp, te va a tomar tiempo. La idea es que cuando se pueda es que podamos visitarnos. Es invertir tiempo. Es invertir también esfuerzo, porque seguramente en ocasiones estás cansado por el trabajo, en ocasiones hay cosas que tienes que hacer, pero es invertir de tu vida para animar, para exhortar a otros. A veces es dinero, a veces es que invites un café o por lo menos tú te pagues tu café para reunirte con alguien. A veces somos llamados a invertir. Y mira la manera en que Pablo veía el invertir dinero en otros. Para él era un motivo de gozo. Él dice, recuérdense, el Señor Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Así que la primera manera, o lo primero que tenemos que hacer, es invertir. La segunda cosa es visitar, cuando sea posible, tener ese tiempo cara a cara, pasar tiempo juntos. El poder animarnos, el poder hacer cosas juntos, el poder hacer ministerio juntos, el poder tener pláticas profundas, honestas, sinceras, abiertas, preguntas difíciles que responder, rendir cuentas. Eso anima, edifica, fortalece, nos hace crecer como creyentes y nos hace crecer como iglesia. Número tres, es invierte, visita y sirve. Cuando tú tienes esta disposición para servir a otros, las otras personas son edificadas, son ministradas, son servidas, pero tú y yo somos bendecidos también. De hecho, es un patrón que tú vas a ver a lo largo de las Escrituras. Cuando tú ves en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, Pablo, hablando de la vida llena del Espíritu Santo, la vida que se rinde como sacrificio vivo al Señor, tú vas al capítulo 12 y mira lo que dice a partir del versículo 6, si lo puedes poner también en NTV, por favor. Dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Verso 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Verso 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mira cómo termina verso 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. De tal manera que tú vas a ver que este es un patrón. ¿Sabes? La Biblia nos habla y nos muestra a lo largo de las Escrituras que como creyentes, como parte del pueblo de Dios, la iglesia tiene que ser este lugar de ánimo. Ahora, no significa que tú vas a venir aquí y vamos a echarte porras. Tú eres el campeón, tú eres el mejor, ya sabes. No, lo que estoy hablando es que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es el lugar donde tú y yo somos exhortados, somos desafiados, somos animados en nuestra fe a crecer, a confiar en Dios. Es un lugar, la iglesia debe ser un lugar seguro. Y no me refiero al edificio, me refiero al edificio espiritual, al conjunto de creyentes. Tú puedes estar escuchando ahorita las peores noticias en términos de el futuro del hombre, del mundo, de la economía, de la salud. Y son noticias reales que tú vas a escuchar afuera. Pero cuando tú y yo nos reunimos como creyentes, el cuerpo de Cristo está para que nos animemos, nos exhortemos con las buenas noticias, con aquello que el Señor ha hablado y que sabemos es cierto. Y la idea es que cada persona que se reúna con nosotros pueda salir con esperanza, pueda salir con el gozo de tener su confianza en el Señor, que pueda salir y ver que Dios está con nosotros, que Dios está con su pueblo y que Él es fiel para cumplir sus promesas, que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. ¿Sabes? Él es poderoso para guardarnos en medio de cualquier situación. De hecho, si tú recuerdas, tú ves en los Salmos y Salmo 7, por ejemplo, te habla de la confianza que tiene el salmista en el Señor. Y eso es porque solamente cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes, de la familia, tú y yo podemos entonces ser animados, ser fortalecidos para confiar. Así que la iglesia debe ser una fuente de ánimo, no por las personas en sí mismo, porque vas a encontrar personas igual que tú que quizás se desaniman, que al igual que tú fallan o decepcionan, pero como pueblo de Dios podemos confiar en Dios como nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y básicamente en la iglesia tú deberías de encontrar un lugar seguro, un lugar donde tú encuentres seguridad otra vez, no en las personas, sino en Dios, que encuentres tú este ánimo y que veas que puedes escuchar buenas noticias, ser aceptado, ser amado y como iglesia familia. Por eso la Biblia habla tanto acerca de no juzgar y no criticar, porque a final de cuentas tú y yo somos parte del pueblo de Dios y el único Señor y el único juez es Dios. Ahora, no estoy hablando de no juzgar asuntos pecaminosos, estoy hablando de no juzgar según nuestro criterio. Así que vemos aquí cómo Pablo animaba a las iglesias y cómo nosotros como parte del pueblo del Señor también somos llamados a esto mismo. Ahora, la segunda parte, ya vimos entonces cómo Pablo anima a las iglesias en Macedonia y Grecia. La segunda parte del pasaje que vamos a ver del verso 7 al 12 nos habla del ánimo en la iglesia de Troas. Y quiero que te fijes, en el verso 7 dice que el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Es interesante, el primer día de la semana es el domingo. Si te das cuenta, aparentemente ya en esta época tan temprana ya era costumbre, ya era, vamos a decir, la manera normal de reunirse los creyentes el domingo. Si tú recuerdas, a partir de la resurrección de Cristo es que el domingo tomó preeminencia. Los creyentes se reunían para celebrar la resurrección del Señor. Y dice que llegan a Troas y allí dice que los discípulos se reúnen para partir el pan. También van a tener Santa Cena, están teniendo comunión y Pablo les enseñaba. Quiero que veas esas cosas. Es reunión el domingo, es Santa Cena, es predicación de la palabra y hay compañerismo, y vas a ver qué tipo de compañerismo. Ahora dice que Pablo está allí y Pablo les enseñaba. Pablo se iba a ir ya al día siguiente, así de que aprovechan y dice allí que se alarga su discurso hasta la medianoche. Ahora, no estoy hablando aquí de que los sermones tienen que alargarse indefinidamente. Usualmente mis sermones no son cortos, pero no sigo el patrón de Pablo. Si te fijas ahí, dice que se va hasta medianoche. Ellos se reunieron temprano, fue desde la mañana, porque dice se alarga el discurso hasta la medianoche. Y dice allí en el versículo 8 que estaban en un lugar con muchas lámparas. Ahora, de alguna manera Lucas quiere disculpar a Pablo. Dice, cualquiera se hubiera dormido. No es que Pablo fuera aburrido. Lo que dice allí es que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y ahí estaba este joven Éutico. Ahora, es muy curioso porque el nombre Éutico significa afortunado. Y está allí Éutico, está sentado en la ventana, dice que está rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente y vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora, Lucas dice, mira, era noche, el lugar tenía muchas velas. Dice que cuando estaba durmiendo la palabra que usa tiene la raíz de hipnotizar. Dice, lo que pasa es que había muchas velas, el humo ahí en la casa, Éutico había trabajado horas extras. Dice que estaba sentado allí y comienza a batallar. Y sin velas, yo he tenido gente que se duerme aquí a lo largo de los años. Y me encanta verlos porque me da lástima a veces, hasta bajo la voz para no despertarlos, porque tú ves que se duermen tan a gusto. Pero Éutico está allí batallando, no se quiere dormir. Y ya sabes que de repente cabeceas y te haces como que estás despierto. Pero dice allí que por fin fue vencido. Y aquí es cuando el Señor, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le pide a sus discípulos que oren y que se quedan dormidos. Y dice, la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos que aquí este joven queda profundamente dormido y dice que cae del tercer piso hasta abajo y fue levantado muerto. Imagínate la despedida del apóstol, la despedida de Pablo, su reunión de despedida y se le muere un asistente porque se cae del tercer piso. Dice entonces en el verso 10 que Pablo descendió y se echó sobre él y lo abrazó y dijo, no se alarmen pues está vivo. Al estilo de los profetas, si tú recuerdas, Eliseo o Elías tuvieron milagros similares donde se ponían sobre la persona muerta. Lo puedes ver en Primera de Reyes 17 y en Segunda de Reyes en el capítulo 4. El hecho es que antes de irse el apóstol Pablo, resucita este muchacho, Éutico, este muchacho afortunado, y dice allí que le dice a los demás, no se alarmen, pues está vivo. Y mira lo que sucede en el verso 11. Después de haber subido, partido el pan y comido, volvió a hablar largamente hasta que amaneció y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Si pones NTV, por favor, regrésate desde el verso 11. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba. Nadie aprovechó el momento para irse a su casa. Todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor, comieron juntos y Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Y todos quedaron consolados y el muchacho vivo. Y lo que quiero que veas allí es básicamente que para ellos parece ser que este era el patrón, algo natural. Los creyentes se reunían el domingo, participaban de la Santa Cena, tenían comunión juntos, la palabra era predicada y era algo natural para ellos. Y quiero que veas aquí algunos principios, lo que podemos ver aquí. Congregarse es importante, número uno. Tú ves que ellos se reunían y cuando tú ves lo acabamos de ver ahorita en Hebreos 12, dice en Hebreos 10, que no dejes de congregarte. Pero hay algo importante cuando, cuando tú y yo nos reunimos como iglesia. Tú y yo como iglesia representamos el cuerpo de Cristo, tú y yo como iglesia representamos el pueblo de Dios. Tú y yo como iglesia cuando nos reunimos y adoramos juntos, es una película, una foto imperfecta de Apocalipsis 4 y 5, cuando está gente de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación cantando ese cántico nuevo que nadie sabe, solamente aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Tú y yo cuando nos reunimos para adorar, estamos acercándonos como parte de ese pueblo escogido por Dios. De hecho, si tú vas a Hebreos, al capítulo 12, Hebreos, si lo puedes poner también en NTV, en capítulo 12, verso 18. Mira cómo lo expresa en el verso 18. Hace un contraste entre el pueblo de Israel y el cuerpo de Cristo. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. El pueblo de Israel fue al monte Sinaí. Dice, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tiniebla, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Verso 19. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. ¿Se acuerdan? Lo hablamos de esto. Que dijeron, ya no nos hables a nosotros, mejor habla a Moisés. Moisés, tú dinos lo que Dios te diga. Y Dios levantó profetas que hablaran como mediadores. Mira el verso 20. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Verso 21. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Siguiente. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. 23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Verso 24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Así que cuando la iglesia se reúne, manifiesta este hecho. Nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, no estamos desde lejos escuchando una voz en un monte. Ahora nosotros pertenecemos a la congregación de los santos. Hemos sido escogidos por Dios y cuando nos reunimos los domingos y adoramos al Señor, otra vez estamos anunciando esta realidad que no está plenamente visible, pero que puede dar este adelanto cada vez que nos reunimos como iglesia, cuando nos congregamos. Esta adoración que anticipa la adoración celestial es básicamente una inversión de tiempo que tú y yo tenemos que hacer, pero que tiene fruto, porque cuando estamos reunidos tenemos este desarrollo vertical en nuestra relación con Dios, pero también podemos ver la manera de bendecir horizontalmente a nuestros hermanos, a los creyentes como nosotros. Así que congregarse es importante, familia. No dejes de congregarte, como dice el autor de Hebreos. La segunda cosa que vemos aquí es que la Santa Cena es un privilegio. Quizá si tú no entiendes esto, puedes menospreciarlo, porque dices, bueno, ¿qué tiene de valor un pedazo de galleta? Y ni siquiera es pan y ni siquiera es vino. Pero si entiendes el significado, te das cuenta que es un privilegio solamente para los discípulos, solamente para aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, solamente para aquellos que tenemos como Señor y Salvador a Jesús. Y es una proclamación de su obra, de lo que Él hizo. Es una proclamación de su cuerpo el día de hoy presente aquí en la tierra a través de su pueblo. Y es una proclamación también del futuro, cuando estaremos sentados a la mesa con Jesús en su venida, cuando celebraremos las bodas del Cordero, donde Él prometió que volvería a participar de la cena cuando estuviéramos en su reino. Así que es una proclamación poderosa, pero también nos edifica. como creyentes el participar juntos de este momento donde podemos recordar lo que hizo, lo que Él está haciendo y lo que hará. Y es un momento de unidad como cuerpo. Recuerda que parte de lo que celebramos es eso, comunión con Él y comunión unos con otros. Así que no menosprecies algo que hacemos también los miércoles, tú sabes, una vez al mes, es participar de la Santa Cena. Entonces, congregarse es importante, la Santa Cena es un privilegio. Número 3, la palabra de Dios es fundamental. Pablo no solamente llegó allá a contarle chistes y a echarles porras a la iglesia en Troas, no. Lo que hace es predicar la palabra. Dice allí que comienza enseñando, dice el verso 7, Pablo les enseñaba y se alargó el discurso. Ahora, yo decía que hay comunión porque posiblemente después de la enseñanza sí hubo preguntas y Pablo les platicó sus experiencias mientras viajaba, mientras fundaba las iglesias. Pero lo que vemos es que la palabra de Dios es fundamental, es una constante en las cartas de Pablo, es una constante que hemos visto en la predicación en el libro de los Hechos, y por eso es tan importante que cada vez que nos reunamos aquí, la palabra de Dios sea expuesta. Porque hemos dicho que cuando la palabra de Dios es oída, es leída, perdón, la voz de Dios es escuchada. Es la voz de Dios a través de su palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, la exhortación que le hace es prácticamente esa. 1 Timoteo, capítulo 4, en el verso 13, dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si pones la NTV, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Yo no estoy, Timoteo, hasta que yo llegue, tú te vas a dedicar, te vas a enfocar a leer las escrituras a la iglesia, a animar a la iglesia y a enseñar a los creyentes. Es fundamental. Ahora, la pregunta es: ¿cómo escuchar para no dormirte? ¿Cómo puedes escuchar para no dormirte en la palabra? Ok, primero tienes que escuchar con humildad. Es la palabra de Dios lo que se predica. Si yo vengo acá y empiezo a hablar de mi vida, de mis ideas, de mis consejos, sabes que tienes todo el derecho del mundo a dormirte. Pero si lo que estamos hablando es la palabra de Dios, tú tienes que escuchar con humildad, sin arrogancia, sin pensar que ya lo sabes todo. E incluso aunque conozcas bien al predicador, que la familiaridad no sea un obstáculo para que tú escuches la palabra de Dios con humildad. Número 2, pues, ¿cómo debes escucharla para no dormirte? Con intención. Si llegas cada vez que tú llegues a escuchar la palabra de Dios, toma un buen lugar, no te vayas al oscurito donde te puedas recargar y que nadie te vea. Toma un lugar donde te pueda ver el predicador si quieres. Toma notas, escribe para que no te duermas lo que Dios te habla, participa mientras la palabra es expuesta. Si tú lees o has leído el capítulo 8 del libro de Nehemías, tú te vas a dar cuenta la manera en que recibió la palabra la gente en tiempo de Nehemías. Nehemías 8 habla de cómo el pueblo estaba atento y leyeron, dice que todo el día estuvieron leyendo la palabra. Y ellos estuvieron atentos y el pueblo respondió llorando. Y vamos, verás, a Nehemías 8. No me quiero alargar, pero ya ven, ya me alargué un poquito. Ya voy a terminar. Si tú vas a Nehemías 8, ya me lo llego. Ok, dice así, mira, en el capítulo 8. Te voy a leer solamente pasajes, algunas porciones. Dice allí que en el verso 1 se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, las escrituras. Así que en el verso 2 dice: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, en su mano derecha, y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azuma, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora, ellos no entendían, habían estado como extranjeros, y dice que en el verso 7, los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabet, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran las escrituras. ¿Y qué pasó? En el versículo 9, al final dice: porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Sabes? Ellos tenían intención mientras estaban leyendo, mientras estaban escuchando, perdón. Así que, para que no te duermas, cada vez que te congregues, escucha con humildad, con intención, con teología. No solamente escuches y creas todo lo que te está diciendo. Piensa, revisa, evalúa con lo que sabes de las Escrituras, con lo que ha sido enseñado, y ve si lo que estás escuchando concuerda con lo que tú has sido enseñado. Filtra, toma aquello que sea útil, pero no abraces todo lo que se dice. ¿Recuerdas los de Berea? Ellos examinaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran como Pablo lo estaba enseñando. Así que escucha con humildad, con intención, con teología, con sinceridad, porque la palabra es para ti. No pienses: ay, ahora que no vino fulanita, esta palabra era para él o para ella. Uy, si hubiera venido mi esposo. No, con sinceridad. Tú necesitas escuchar la palabra. Yo necesito escuchar la palabra. Y lo que Dios habla es para ti y para mí. Es para todo aquel que le está escuchando. No es para nadie más. Escúchalo con humildad, con intención, con teología, con sinceridad, con propósito. La idea no es solamente que tú sepas algo. La idea es que lo que Dios nos hable, nos transforme, lo apliquemos, que aprendamos y que lo compartamos con otros, que nos edifique, nos prepare, porque dice que la Escritura es apta para eso, que para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. De tal manera que entonces tú no solamente aprendas para ti, sino también para aplicar en la vida de otros, para enseñar cuando haya oportunidad. Y sí, con determinación. Lo que Dios te hable es para que tú lo obedezcas, no solamente para que lo oigas. Y por último, no solamente es con humildad, con intención, con teología, con sinceridad, con propósito, con determinación, sino con gratitud. Cada vez que Dios nos habla, tú y yo tenemos que responder en adoración. Adoración porque es Dios, el creador de todas las cosas, el que nos habla a través de su palabra. Y que vemos que tú y yo tenemos este mismo llamado que tenía el apóstol Pablo y que manifestaba en cada oportunidad: animar a los creyentes. Un ministerio que anima. ¿Sabes qué? Yo quiero que Dios nos use de esa manera. Yo quiero que Dios me use de esa manera también. Así que vamos orando al Señor para que podamos ser una iglesia que anima, para que podamos ser creyentes que animan, que se animan unos a otros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por que nos das tantas oportunidades de aplicar estas cosas, Señor, como tu pueblo. Danos un corazón que invierta, que visite, Señor, que pase tiempo juntos, que busque maneras de servir a los demás. Que cuando nos congreguemos, Señor, podamos hacerlo considerando, Señor, esa bendición que implica estar juntos y adorarte como un anticipo de esa adoración celestial, Señor, cuando tú estés presente con nosotros en tu reino. Padre, ayúdanos hoy a escuchar tu palabra, hacerlo con todas estas características, Señor, para que tú verdaderamente nos moldees, nos transformes y para que podamos responder apropiadamente en adoración a lo que tú haces. Te pedimos que nos uses también, Señor, como canales para bendecir a otros, que lo que aprendamos sea también para compartir con otros, para aplicarlo en la vida de otros, para que tu nombre sea glorificado, para que otros sean salvados, para que toda la ciudad, Señor, y en todo lugar donde tú nos pongas, pueda ser afectada para bien, Señor, para tu gloria. Te pedimos todo esto como tu pueblo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.